Ferid los caballeros por amor del criador. Yo soy Roy Díaz, el Cid, de Vivar Campeador. Esta es la historia de un caballero fiel que en buena hora nació y en buena ciñó espada. La historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.
Así comienza la célebre película sobre el Cid Campeador, dirigida en 1961 por Anthony Mann y protagonizada por un jovencísimo Charlton Heston y por Sofía Loren. Es una de las mejores películas épicas de la historia y cuenta la conversión en leyenda de Rodrigo Díaz de Vivar. Hoy, en nuestro tema del día, vamos a hablar del Cantar del Mío Cid, una de las obras más importantes, si no la más, de nuestra literatura y que es noticia estos días.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Cid Campeador nos cuenta la historia de Rodrigo Díaz. Nació en Vivar, un pequeño pueblo de Burgos, en torno al año 1040. Al quedar huérfano, es acogido en la corte de Fernando I. Al morir el monarca, reparte su reino entre sus hijos y don Rodrigo es armado caballero de Sancho II, a quien su padre había dejado Castilla. Es entonces cuando comienza la leyenda.
No hemos podido salvar al pueblo, pero hemos capturado a los cabecillas.
¿Quién eres tú?
Rodrigo Díaz de Vivar.
Se le llamó campeador a raíz de un duelo con el alférez del reino de Navarra, a quien venció. El término Cid viene del árabe, del vocablo sidi o sid, que significa señor, y que habría sido un reconocimiento de los reyes moros a su valentía.
Nosotros tenemos un nombre que aplicamos al guerrero que tiene la valentía de ser misericordioso. A tal hombre le llamamos el Cid.
Tras ser asesinado Sancho II mientras intentaba conquistar la ciudad de Zamora, Rodrigo pasó a ser vasallo de Alfonso VI, pero esa relación, según los hechos que se narran, antes de jurar fidelidad a su nuevo rey, Rodrigo le pide cuentas sobre la muerte de su hermano Sancho.
Señor, todos los aquí presentes, aunque no se atrevan a decirlo, abrigan la sospecha de que habéis tramado la muerte de vuestro propio hermano. A menos que probéis vuestra inocencia, nunca podréis contar con súbditos leales y la duda destrozará vuestro reino.
A pesar de esta afrenta, Alfonso VI no le toma represalias. Al contrario, al darse cuenta de su lealtad y de su valía, le concede la mano de su sobrina, doña Jimena. Una inoportuna expedición en el año 1081 a tierras toledanas, sin el permiso del rey, puso en peligro las negociaciones de Alfonso VI para hacerse con la emblemática ciudad de Toledo, y ello provocó el destierro del Cid.
Por decreto de nuestro ilustre soberano, don Alfonso, rey de Castilla, de León y de Asturias, se hace saber que Rodrigo Díaz de Vivar ha sido condenado a destierro por las ofensas inferidas a la persona del rey.
Como otros muchos caballeros, al perder la confianza del rey tuvo que buscar un nuevo señor, pero fue rechazado por varios, entre ellos los condes de Barcelona. Se dirige entonces a la taifa de Zaragoza para ponerse a las órdenes de Al-Muqtadir, su rey. Pocos años después, el Cid se reconcilia con Alfonso VI y parte hacia el Levante. Allí consigue vencer a los musulmanes. Tras otro enfrentamiento con el monarca, es desterrado por segunda vez y perdonado poco después.
En nombre de mi soberano y señor, Alfonso, rey de Castilla, León y Asturias, de Sagunto y de Almenara, de Castrejón y de Alcántara, rey de moros y cristianos, Valencia por Alfonso, rey de España, por la gracia de Dios.
Se trata de una película, por eso hablan de España en un momento en el que ese concepto no existía, pero ahora hablaremos de eso, al margen. Precisamente en Valencia murió el Cid en el año 1099. Acababa la vida de don Rodrigo Díaz de Vivar y entonces comenzó la leyenda. Y es esa leyenda la que Anthony Mann y Charlton Heston llevan a la gran pantalla. La pregunta es, ¿cuánto hay de invención y cuánto de verdad? ¿Qué dice la historia de don Rodrigo Díaz de Vivar? Los expertos como Javier Peña, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Burgos, lo tienen claro.
Es una obra de ficción, eso hay que tenerlo claro desde el principio. Una obra de ficción en el 90-95%. Es cierto que el protagonista, Rodrigo Díaz, vivió. Es cierto que muchos topónimos, pues también, que se citan ahí, pues han existido y algunos existen, como Vivar del Cid, por ejemplo.
Es importante situar el contexto, el momento en el que se encontraba la península ibérica, en la época en la que al Cid le tocó vivir.
El Cid no tenía ni idea de lo que era la Reconquista, ni nadie entonces. Es que el Cid no se ventiló nunca ningún problema que no tuviera que ver con sus intereses personales. Y Alfonso VI estaba luchando por otra cosa. Alfonso VI tuvo una categoría política mucho más relevante que la del Cid. Y es que no podía ser de otra manera.
La tradición, la leyenda, el imaginario colectivo han atribuido al Cid un papel determinante en la Reconquista, pero esa no parece ser la realidad.
Es bueno saber que existe una leyenda y que hay historia. Distinguir dentro de su figura lo que se corresponde con la historia, que es brillantísima, y lo que se corresponde con la leyenda, que yo creo que es una obligación de todos conocer las dos cosas, que lo sepamos distinguir y que luego nos quedemos con lo que más nos guste.
Esta es la historia real. Rodrigo Díaz de Vivar no fue tan importante como la atribuye la leyenda, pero, claro, cada uno es libre de elegir si se queda con la realidad o con la leyenda. El siguiente capítulo, la literatura. Por primera vez en la historia reciente, que se sepa, se expone en la Biblioteca Nacional el códice más antiguo que se conserva del Cantar del Mío Cid, la partida de nacimiento de la literatura española. Estamos en la escalinata de la entrada principal de la Biblioteca Nacional de España, junto a San Isidoro, Alfonso X el Sabio, Cervantes, Lope de Vega, Luis Vives, Nebrija. Vamos a visitar una exposición con dos nombres propios, el Cid y Menéndez Pidal, el protagonista de la historia y el padre de la filología española moderna. Entramos. Bueno, la tarjeta de aquí, mi amigo, es espectacular. Javier Docampo Capilla, director del Departamento de Manuscritos Incunables y Raros. Pone así. Lo de los raros se refiere a libros, ¿no? O
sí,
manuscritos.
Sí, evidentemente.
Es que nunca se sabe. Sí. Es una tarjeta curiosísima. Uh-huh. ¿Cuál es tu trabajo?
Pues mi trabajo es dirigir, pues no sé, uno de los departamentos más interesantes, más ricos de la Biblioteca Nacional, que es aquel que guarda toda la producción manuscrita, sea de la época que sea. Tenemos también manuscritos modernos y desde la Alta Edad Media, y todos los libros anteriores a 1830, que son esos libros a los que llamamos raros.
Venir de visita para alguien que se dedica a la comunicación, a las letras de manera periodística, que no tiene nada que ver con la literatura, esto sobrecoge. ¿Te acostumbras a tener entre tus manos manuscritos como este Mío Cid? ¿Forma parte del trabajo habitual y ya no te llama la atención?
Bueno, tenemos muchos manuscritos, no sé si tan valiosos como el del Cantar del Mío Cid, pero desde luego muy valiosos, y desde luego sí, de alguna manera uno se acostumbra, aunque siempre es consciente del privilegio que supone convivir y trabajar con materiales como estos.
En lo del ser consciente, hagamos autocrítica. No digo los periodistas, que por supuesto también, la sociedad española, ¿somos conscientes del tesoro, de la riqueza y lo que significa el español?
Pues creo que no. Creo que no somos conscientes de que hablamos uno de los primeros, ya no me atrevo a establecer una jerarquía, pero sí uno de los idiomas más extendidos y más importantes del mundo. Y creo que, al igual que el mundo anglosajón es muy consciente de que el inglés es uno de sus principales activos, el mundo hispanoparlante no es tan consciente de esta circunstancia.
Cuéntame, ¿qué es esto que tenemos en esta urna maravillosa?
Bueno, pues lo que tenemos es una oportunidad única de ver el acta de nacimiento de la literatura española. O sea, yo creo que esa es la gran emoción de poder contemplar por primera vez el Códice de Vivar del Cantar del Mio Cid. Es decir, estamos asistiendo a los balbuceos, el recién nacido de la literatura en castellano.
¿Cómo es el libro? Descríbemelo.
Pues es un libro modesto, modesto de factura, es un libro no muy grande. Podría tener, yo diría que el equivalente a una novela normal, de la que podamos tener cualquiera en nuestra mesilla de noche, quienes tengan novelas en su mesilla de noche. De tamaño pequeño, como digo, de factura no muy lujosa, tiene alguna pequeña inicial pintada, pero no es ni un manuscrito iluminado, ni es un manuscrito que tampoco esté escrito en un material especialmente rico, ni son cuadernaciones muy preciosas, ¿no? Esta modestia, sin embargo, guarda entre sus folios, esto como digo, las primeras líneas escritas en castellano, y además, curiosamente, siendo los balbuceos de la literatura en castellano, estamos ante una obra de gran valor literario, que esto hay que también quiere decir ponerlo en valor, ¿no? Es un hecho muy conocido, lo hemos estudiado todos en el colegio, pero estamos ya ante una obra de un valor literario elevado, ¿no?
¿Le falta alguna página respecto al original verdadero, se supone?
Le faltan 3 páginas. A lo largo de su azarosa historia ha perdido la primera de sus páginas, de manera que empieza con ese muy conocido verso de los sus ojos tan fuertemente llorando, ¿no? Estamos ante la literatura en castellano, comienza con un desahucio, con un señor llorando delante de la causa, de la casa de la que ha sido desahuciado, ¿no? Y luego más adelante en el códice faltan otros 2 folios. Todo esto se ha logrado reconstruir, lo que dicen estos folios perdidos, a través de versiones en prosa posteriores.
A mí hay una cosa que me llama la atención, claro, en el siglo XXI resulta inconcebible, pero ¿cómo puede ser que no se haya sabido nunca quién escribió esto?
Bueno, porque la documentación que hay de fechas tan remotas es escasa.
Faena, ¿no?
Pues sí, es un fastidio, pero bueno, eso también da mucho trabajo a los filólogos y a todos los estudiosos a la hora de elaborar hipótesis y de intentar reconstruir. Son en realidad arqueólogos del libro y de la literatura, al igual que los arqueólogos tienen que partir de los datos materiales conocidos para intentar reconstruir la historia.
De la azarosa vida de este ejemplar, está aquí en la Biblioteca Nacional solo desde 1960.
Eso es.
¿Por qué? ¿Quién lo trae aquí o cómo se consigue ese camino final?
Pues estaba en manos de la familia Pidal desde 1863, era conocido, había sido muchos los estudiosos, el propio Ramón Menéndez Pidal, que era familiar de los propietarios, lo habían estudiado cuando estaba en manos de esta familia, y en el año 60 la Fundación Juan March decide comprarlo por 10 millones de pesetas y donarlo al Estado.
¿Cuánto?
Español, 10 millones de pesetas de entonces.
Ya es una pasta, ¿eh?
Que era una cifra ya también alta en aquel momento. Y lo entrega al Estado, que a su vez lo deposita en la Biblioteca Nacional.
Menéndez Pidal, esta exposición tiene 2 patas. Uh-huh. El libro, evidentemente, sí. El Mio Cid, y el personaje Menéndez Pidal. ¿Por qué es un personaje clave en la historia del español?
Bueno, es un personaje clave porque fue el primer filólogo moderno, podríamos decir.
¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que fue el primero que aplicó un método riguroso al estudio de la literatura española, un estudio que había estado en manos pues de muchos literatos y de muchos estudiosos, pues bueno, menos rigurosos a lo largo del siglo XIX, hasta que Ramón Menéndez Pidal, un hombre con una formación muy sólida, había estudiado los principales centros europeos y con una vocación y con una vida muy larga, ¿no? Eso también le permitió hacer estudios de gran profundidad y de gran calado que se celebran en este bienio pidalino, que así ha sido denominado.
He visto una foto chulísima en la exposición, que es Menéndez Pidal subido en la típica escalerita de biblioteca o de librería, mejor dicho, al lado de un tío que casi mide 2 metros, que es Charlton Heston.
Sí, sí.
Es maravilloso. Es como
una foto muy divertida. Sí, sí. Bueno, es conocido que
asesoró, de hecho.
Claro, claro. Que cuando se realiza la película de Anthony Mann, El Cid, protagonizada por Charlton Heston, asesoró Menéndez Pidal. Parece que además, bueno, pues estuvo encantado. Y sí, la foto es muy graciosa. Desde luego también la diferencia de tamaño y hasta de aspecto, ¿no? Sí, efectivamente. Entre el viejo erudito y el joven.
Y terminamos con una curiosidad, Javier. Se supone que era un fraile, ¿no? Quien hizo, por así decirlo, la manufactura de este Mio Cid.
Bueno, esta tiene un colofón, una firma final que habla de un tal Per Abad y de una fecha que es 1207. Lo que pasa es que los estudiosos han establecido que lo que tenemos nosotros es una copia posterior de este primitivo códice de 1207 copiado por este Per Abad. Lo que tenemos es una copia realizada hacia 1330-1340.
O sea que no solo no se sabe quién escribió el Mio Cid, sino que tampoco se sabe quién lo copió.
Bueno, esta copia en concreto no sabemos quién la copió, porque suponemos que es la copia del ejemplar realizado por este Per Abad.
Uh-huh. Lo digo porque, sea quien haya sido, era grafitero.
Bueno, podríamos pensar...
Cuéntame que, la anécdota de las caras.
Sí, bueno, aparecen dos pequeñas caritas que a veces se ha especulado con que fueran los rostros de las hijas del Cid, en un estilo, bueno, muy naif, muy de aficionado, que pudieron ser realizadas, ¿por qué no?, por el propio Per Abad, y sí, pueden verse en uno de los paneles de la gráfica de la exposición.
Qué bueno, ¿y en qué página está? ¿Te lo sabes?
Pues te lo puedo decir...
33.
El 31 recto, eso es, el 31 bueno. Recto.
Qué curioso. Muchas gracias, Javier.
Pues nada, gracias a vosotros por interesaros.
Arsenio Sánchez es jefe de restauración de la Biblioteca Nacional. Arsenio, ¿cuánto de difícil es conservar una cosa como esta, este Mio Cid?
Pues muy complicado. Realmente llevamos trabajando para la exposición cerca de 12 años. Desde el momento en el que la obra se va a restaurar por primera vez, desde que llega a la Biblioteca Nacional. En aquel año, en el 2007, pensando en que iba a ser el centenario de la copia de Per Abad, se planteó la posibilidad de exponerlo, pero en aquel momento era necesario primero proceder a una restauración importante del códice, especialmente en lo que se refería a la estructura del códice. Es una encuadernación que estaba destrozada por el deterioro de la costura y de la propia encuadernación, ¿no? Y se procedió en aquel momento a hacer una serie de análisis acerca de la parte que más nos preocupaba, que era precisamente el uso de los reactivos en determinadas partes del códice. Se tomaron unas muestras y se hicieron unas analíticas que trataban de ver hasta qué punto los ácidos y el estaban actuando sobre el colágeno sobre el que está escrito el códice.
Permíteme una curiosidad, una pregunta personal. ¿Tú qué eres? ¿De oficio, de formación? ¿Tú eres químico? ¿Qué eres?
No, yo soy de letras.
¿Ah,
yo
sí?
Yo soy restaurador, sí, mi formación es de restauración de documento. Pero,
¿artes gráficas? ¿Nunca mejor dicho?
No, bueno, llaman documento gráfico. Yo prefiero llamarme restaurador de libros.
Qué bueno, qué curioso. Y... O sea, tú eres, tú y tu equipo, de los que habéis tocado esas páginas.
Sí,
pues ¿no te entra una sensación cuando estás pasando esas páginas con una delicadeza que debe ser casi romperse, ¿no?
Sí, además, bueno, yo siempre digo lo mismo. Yo me hice restaurador por el Cantar de Mio Cid. Cuando leí la historia del estado en el que estaba, pues un sueño de estos, de pronto dices, pues yo quiero restaurar el Cantar de Mio Cid.
Qué bueno. Y al final antes te he cortado, cuéntame el proceso.
Sí.
¿Os ponéis a trabajar con esas páginas? ¿Tenéis el problema con los reactivos?
Exactamente. Y se hizo unos análisis, estuvieron durante unos meses, estuvieron tratando en una cámara de envejecimiento acelerado y se pudo saber que efectivamente el ácido podía volver a reaccionar en el momento en que que las condiciones salieran de las que habitualmente estaba el códice conservado. A partir de ahí,
ya,
bueno,
pues podíais literalmente cargar el tesoro.
Siempre está ahí, es la espada del tiempo, ¿no?, que pende encima de ti y que sabes que en cualquier momento cambian las condiciones en las que está y los procesos químicos que están latentes, pero están paralizados.
A mí lo que me llama la atención es lo tremendamente delicado vuestro trabajo de química finísima y las peripecias que habrá pasado este libro durante siglos.
Claro, lo que pasa es que, bueno, hay que tener en cuenta que el Cantar de Mio Cid está hecho con materiales en la Edad Media, materiales que eran estables pueden aguantar
¿Es papel?
El maltrato.
¿Es papel?
No, es papel, es pergamino.
¿Y la tinta?
Es la piel y la tinta, son tintas metaloácidas, son tintas que se hacían con sales de hierro y mezcladas con un ácido vegetal que se extrae de las agallas del roble, ¿no? Que es una especie de tejido leñoso que aparece por la picadura de una avispa, ¿no?
Que se supone que el propio escribano, o como se diga, él mezclaba y se ponía a escribir.
Exactamente. Hay recetas, incluso hace poco recuperamos una receta de un manuscrito antiguo, era una colección de homilías sobre la vida de un santo, y en una de las hojas de guarda aparecía escrita en la misma receta. Letra la receta de la tinta para hacer el escriba, porque las cantidades, las cantidades eran para que él en un momento dado pudiera hacer su tinta.
El pergamino, la tinta, me ha llamado la atención y me ha agachado para verlo. Las pastas, la portada, por así decirlo.
Encuadernación.
Sí.
La encuadernación es posterior, la encuadernación es unos dos siglos posterior a la fecha del códice. Fue lo que más se trabajó durante la restauración, aunque la parte que realmente no se ve es la que más trabajo nos dio, porque había que reconstruir la estructura del códice.
Porque eso va cosido.
Exactamente, va cosido con unas costuras que llevaban una estructura. Que hay que reconstruir, porque los libros en la Edad Media se cosen diferente.
¿Y eso lo hicisteis aquí en vuestro taller?
Lo hicimos en el taller de la biblioteca, sí, que es uno de los talleres más importantes del Estado, ¿no?
¡Qué maravilla!
Sí, realmente lo complicado del Cántar de Mecid no es tanto el proceso de restauración como conseguir que las condiciones ambientales sean las adecuadas.
Me lo has pisado, te iba a preguntar. Por una parte, habitualmente, ¿dónde está? No digo en esta exposición, que esa es la segunda, ¿eh? La primera, ¿dónde estaba? ¿Dónde va a estar dentro de unos días?
El códice se ha conservado siempre en el depósito de manuscritos de la Biblioteca Nacional. Era una de las primeras zonas que...
Imagino que el marcaje será el responsable de manuscritos y cosas raras de la biblioteca, o sea, un marcaje importante, ¿no?
Efectivamente, claro. O sea, hay que tener un control. De hecho, el depósito de manuscritos fue el primero que se instaló un sistema de climatización dentro de la biblioteca. Se instaló en los años 50.
¿A qué temperatura está?
Actualmente se encuentra entre unos 20, 21 grados.
¿Y humedad?
Y humedad por debajo del 50%. Claro, en el estudio que le comentaba, en el año 2007, se determinó que por encima de una humedad relativa del 50% se empezaban a reactivar los ácidos de las tintas. Wow. Esto era lo que iba a generar el deterioro.
¿Y luz?
Bueno, las tintas con las que está hecho no son especialmente susceptibles a la radiación luminosa, pero sí son muy susceptibles el pergamino y los reactivos que se utilizaron para hacerlo. Entonces, normalmente lo tenemos, ahora mismo está en unas condiciones de 40 luxes, que son unas condiciones por debajo de lo que es habitual en las exposiciones.
Aquí, en esta sala azul de la Biblioteca Nacional, protegido, con guardas de seguridad, en una urna, imagino que blindada, junto al cofre. ¿Qué temperatura hay ahí? Porque me cuenta que tú tienes un chivato incluso en el teléfono para saber cómo se encuentra.
Sí, compramos un aparato para la vitrina que emite una señal wifi y se puede recibir en cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, de manera que los datos pasan de la vitrina a la nube y de la nube pues al ordenador del laboratorio de restauración, al ordenador de mi casa, incluso al móvil, la tablet, cualquier aplicación, de manera que si había cualquier incidencia en la exposición, pues por ejemplo que Dios no lo quiera, pues que hubiera cualquier fuga de agua, cualquier problema, una subida repentina de la temperatura, nosotros pudiéramos acceder a ver si en la vitrina, en el interior de la vitrina se estaba notando esas incidencias.
Senio, a ver cómo te lo pregunto. Cuando abres el libro, cuando tocas esas páginas, cuando lo tienes entre tus dedos, descríbeme ese momento, la primera vez que lo hiciste.
La primera vez me eché a llorar directamente.
¿En serio?
Sí, porque no es habitual tener un tesoro de estas características.
Incalculable.
Además, no es tanto por el libro, porque tenemos libros muchísimo más lujosos, sino por lo que esto supone para la cultura española. Realmente eres un privilegiado a la hora de poder velar por la salud de este códice y no puede dejar de pesar siempre el hecho de pensar que estás facilitando o impidiendo que la gente pueda venir a la Biblioteca Nacional y disfrutar de un tesoro que queda para todos. No,
qué bueno.
Es una cosa solo de restauradores o de bibliotecarios, es del público en general.
Oye, en la exposición hemos visto una virguería, que es el poema de Elena y María o María y Elena.
Elena y María.
Elena y María. Cuéntame qué es, porque es pequeñísimo, es precioso. ¿Qué es?
Es una de las obras también más jóvenes aquí en la biblioteca, de llegada a la biblioteca, es bastante antigua, pero se compró hace 2 años. Había pertenecido a la Casa de Alba y tuvimos la suerte de que lo ofrecieran el poema medieval más importante en manos privadas hasta que lo compró la Biblioteca Nacional. Es un códice muy chiquitito, tiene apenas unos 34 folios. Y está escrito en papel septí, es un papel hispanoárabe, es el primer papel que se hace en Europa, que tiene unas características especiales, un papel muy rígido, muy frágil.
Recordemos, el tamaño de una chocolatina, o sea, es pequeñísimo, es sí. Como, no sé, a lo mejor son 8x8.
Sí, de hecho se pensó que, no, es 7x5.
Fíjate.
De hecho se pensó que en origen había sido un ejemplar para juglar, para poderlo llevar en la faldriquera y sacarlo para recitar los versos, pero hoy en día se piensa que es una obra para consulta, para lectura en privado de mujeres. Es una novela de mujeres en las que hay el clásico debate medieval acerca del amor. Una está enamorada de un clérigo, la otra está enamorada de un caballero.
Caramba.
Entonces compiten a ver cuál de los dos.
¿De qué siglo estamos hablando?
Interesante, pues creo que es del siglo XIII.
Coño. Uh-huh. Ya sé, la cosa estaba divertida por entonces.
Sí, no hemos descubierto nada en la sociedad moderna.
Claro, ¿qué sensación? Para cualquiera que nos dedicamos a esto de las letras o de las palabras de un modo u otro, ¿qué sensación? No me extraña que el restaurador se echara a llorar cuando palpó sus páginas. Es cierto, mira que hay libros, encuadernaciones artísticas, obras originales. ¿Qué tendrá el poema del mío Cid que desprende tanta magia? En unos días, este tesoro incalculable volverá a su cámara acorazada, junto a dibujos de Velázquez, Leonardo, el libro de horas de Carlos V. ¿Y sabes qué? Como me acaba de decir un señor, justo en la vitrina donde se expone este mío Cid, no sabemos lo que tenemos. Nos falta orgullo. Sobre todo con nuestro español.